Buenas noches, padre Luis, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo están ahí en
Bueno, aquí
Córdoba?
vivo. Bien, bien. Hoy medio interferido con la señal de internet, pero bueno, bien. Mi nombre es Rodrigo, creo que hemos estado hablando por teléfono hoy a la tarde. También está conmigo Daniel Vargas, de ahí desde Buenos Aires. Y bueno, padre, primero agradecerle por su deferencia de atendernos, agradecerle también a Pedro Crespi que hizo la conexión con usted para poder entrevistarlo en el día de hoy. Y bueno, así como este programa trata sobre los temas de la bioética, la vida y la familia, de alguna manera en este tiempo de cuaresma tan especial y poco haciendo un impas de la vorágine de todos los días y a la noche de martes, encontrarnos con usted es casi un bálsamo, es casi un aire fresco para entender y aprender también e internalizar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen sobre la vida. Entonces, yo podría preguntarle por qué a la luz de las Sagradas Escrituras la vida es sagrada, Padre.
Bien, si vamos a la Sagrada Escritura, eso ya lo tenemos en las primeras páginas, porque cuando se habla de la creación, de Dios hace al hombre como una estatua de barro, y el relato así tan lleno de simbolismos y figuras dice eso, que Dios hizo una estatua de barro y después le sopló en la nariz el espíritu de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La vida fue algo que le dio Dios. Y algo que viene de Dios, por eso ya es sagrada. Y así se va a dar después a lo largo de toda la escritura y el respeto que se tiene por la vida y la misma finalidad hasta la venida de Cristo, que vino para que tengamos vida. Siempre la vida está presente de una punta hasta la otra en la Sagrada Escritura. No sé si va
Y
por
siempre
allí la pregunta
asociada
que.
en cuerpo y espíritu, ¿no?
¿Cómo? No lo entiendo.
Y siempre asociada, digo, y siempre asociada en cuerpo y espíritu, digo, ¿no? No es solamente la vida material, la vida animada, sino siempre la
Bueno,
Biblia
eso de
rescata
cuerpo y espíritu es la concepción platónica del hombre, ¿no? De cuerpo y alma. La escritura es el ser humano, es una unidad y es todo el cuerpo que vive y con todo su contorno. La patria, la familia, la vida social, todo lo que él hace, su trabajo, su cultura, todo queda incluido dentro de esto que se llama la vida, porque a veces nosotros reducimos mucho el concepto de vida porque nos limitamos con lo que se dice científicamente, la vida como que uno respira o la vida porque tiene operaciones en el cerebro. Pero en la Biblia, cuando se habla de vida, se habla de todo lo que el ser humano hace, no solamente el respirar o el caminar, sino el realizarse, su cultura, su familiaridad, su actuación en la patria, todo es lo que es vivir, es todo. Y eso que se tiene que prolongar después con el aporte de Jesucristo que nos viene a ser partícipe de esa vida como la vive Dios, es decir, la vida eterna. Ya llegar a esto, porque siempre como las cosas de este mundo son todas limitadas, también la vida, como ya se dice allá en el principio del Génesis y se repite tantas veces, el hombre es un. De polvo y al polvo volverá. Y sin embargo, ante ese hecho de la inminencia de que se va a terminar todo, Jesucristo nos ha dado la vida eterna, vivir como vive Dios y vivir para siempre, que uno se pueda realizar plenamente. Por eso la vida es sagrada, porque es participar de lo que es la vida de Dios. No olvidemos que allá en la carta de Juan se dice que al final seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ya Dios nos va a llevar hasta ese punto que para nosotros es impensable, lo decimos con mucha facilidad, pero ni siquiera lo podemos imaginar, qué es eso de vivir como vive Dios, ¿no?
Entonces,
Sí,
padre, En este sentido también, en esta misma línea, podemos decir que no es solo el hombre el que tiene, o sea, la sacralidad de la vida no aplica solo a eso, al hombre, sino a cada una de sus acciones. O sea, que no es digno el hombre solamente en sí, sino también en sus acciones.
Claro, en todo. Por eso insisto que más bien dejar de lado la concepción platónica de cuerpo y alma y pensar en la unidad. El ser humano es una unidad y va todo así. Para la escritura, el hombre muere y el hombre resucita, ¿no? Esos conceptos de alma y cuerpo no están, eso vienen de la filosofía. No sé si me comprende así.
Sí, perfecto, perfecto, padre. Sí, perfecto. No, hermoso lo que cuentas, ¿sí? Sí, bueno, yo lo que quería preguntarle sobre esto que dice, que recién nos compartía, es qué dice particular, porque este programa, si bien habla de todos los problemas bioéticos y está conducido por Nicolás Ferrer, que es abogado, y siempre hablamos de temas por ahí más abocados al derecho, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre el derecho a la vida? Porque si bien está claro que usted habla y lo que realmente es así, ¿no? Que la vida es un todo en el sentido de una unidad, de una integridad del ser humano. También vivimos dentro de normas y normativas que establecen o limitan, digamos, a veces estos, que establecen derechos sobre el ser humano y obligaciones. Entonces, la pregunta es, ¿la Biblia qué nos dice sobre este derecho a la vida, este derecho a vivir?
El derecho a la vida justamente está en esto, ¿no? De que no somos dueños de la vida para quitarla o quitarla porque la da Dios y solamente Él la puede quitar, ¿no? Si no nos estamos arrogando un derecho sobre algo que no es nuestro, es el soplo de Dios en nuestras narices y eso depende solamente de Él. Por eso, cada vez a medida que se va progresando en el conocimiento de la escritura, se está haciendo más delicado en eso. En el Antiguo Testamento uno ve cómo se mataba con tanta facilidad y se hablaba del derecho de la pena de muerte y las guerras y tantas cosas y cómo poco a poco todo eso va desapareciendo hasta por llegar a Jesucristo que nos enseña otra cosa, que tenemos que respetar la vida del otro y que como somos de culpables si llegamos a dañar al otro, porque el otro también es imagen y semejanza de Dios, y no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie, ni tampoco a decidir nosotros quién tiene que vivir o quién tiene que morir.
Y es, y es, y
Eso.
ese concepto, ese concepto, como dice usted, fue evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Porque ciertamente, digamos, si bien está el mandamiento de la Torá, el no matarás, pero si bien también había, como bien dice usted, en algunas situaciones, la pena de muerte, y de hecho, en algún momento, uno, si lee la historia, una de las revoluciones más grandes que tiene el cristianismo en el Imperio Romano sobre los esclavos, es esto que usted está diciendo, ¿no? Es decir, la dignidad del ser humano y de su libertad a pesar de la esclavitud física, ¿no?
Claro, evidentemente. Eso es el respeto a esto y en la concepción, al conocer el acercamiento a Dios desde los más remotos tiempos de allá de los patriarcas hasta Jesucristo, se ha ido progresando en esto y a tener un respeto más grande por el otro y en muchas cosas de la antigüedad uno ve que la diferencia entre israelitas y los paganos, y entre los justos y los pecadores, o los puros y los impuros. Y Jesucristo, como nos va dando el ejemplo del respeto por todo, Jesús que come con los pecadores, que recibe a unos y a otros y trata a todos de la misma manera, porque en todos ve el Hijo de Dios. Lo hemos tenido en la liturgia del domingo pasado con la parábola de llamada del hijo pródigo, ¿no? Que también al hijo que ha cometido tantas maldades sin embargo el padre se adelanta, corre al encuentro de él y antes que el otro empiece a hablar, lo abraza y lo besa. Dice, aún el pecador merece también el respeto y el respeto a su vida y a su persona. ¿Y por qué? Sí, porque hay una cosa que vamos comprendiendo cada vez más lo que es ese mensaje, esa palabra de Dios. Hay una cosa que se dice ahí en el Evangelio, lo del Espíritu. El Espíritu nos conduce hacia la verdad completa. A medida que van pasando los años, la Iglesia va comprendiendo mejor el mensaje del Evangelio. Y por eso hoy ustedes hablan de la bioética y estas cosas que años atrás no se hablaban. Se va comprendiendo cómo también el Evangelio va llegando a estas cosas. Hasta hace algún tiempo se hablaba de guerra justa. El Papa ha mandado corregir en el catecismo que eso de guerra justa desapareció. No hay guerra justa. La pena de muerte, que la misma Iglesia la practicó en algún tiempo, ya no se admite más. La esclavitud que usted ponía de ejemplo recién, también la Iglesia hasta ha tenido esclavos y aquí en América también han existido. Sin embargo, hoy comprendemos que eso es inaceptable de todas maneras. El Espíritu es el que nos va haciendo comprender cada vez más el mensaje de Cristo y entre esto está ese respeto a la persona y el respeto a la vida.
Padre, una pregunta con respecto a esto que está diciendo, que entiendo yo, por ahí corríjame, que la Biblia entonces se convierte en algo completamente dinámico, ¿no? O sea, no hay nada más vivo que la Biblia que justamente que esta interpretación o este nuevo entendimiento que nos abre a nosotros los ojos ante la palabra de Dios está en constante crecimiento.
Claro, en el Concilio eso está muy claro, cómo la comprensión de la Biblia va creciendo con la vida de la Iglesia, con la oración, con la contemplación, y cada vez vamos penetrando más. Y yo a veces lo he dicho en la clase a los alumnos, si los apóstoles leyeran los documentos del Concilio Vaticano II, no los entenderían. Hasta dónde ya hemos llegado a tantos problemas y cómo el Evangelio ha penetrado en tantas cosas que antes no se tenía tanta conciencia de eso. Y allí podríamos decir que el pecado contra el Espíritu Santo es querer fijarse en la interpretación de una época y no querer seguir para adelante, porque es negar la acción del Espíritu que nos va haciendo comprender mejor. Allá el Papa San Gregorio en el siglo VII es el que tiene esa frase de que la Sagrada Escritura crece con los lectores. El lector va agregando algo propio y nos va haciendo entender cosas que antes no se veían. Y también lo
es maravilloso eso, ¿no?
¿Cómo? No lo entiendo.
Es maravilloso lo que dice. No, digo que es maravilloso esa frase, me quedé pensando en ella.
No, siento que nos hace partícipe también de la de esta Biblia, o sea, del Espíritu, ¿no? En esta forma, de la forma en la que usted lo presenta, es el Espíritu haciéndonos partícipes de la Iglesia, ¿no? De la palabra de Dios misma.
Claro, y que siempre hay que seguir leyéndola y que cada vez la vamos comprendiendo mejor. Por eso, en la confesión católica, la Biblia tiene que ser leída en la iglesia, no en el templo, sino en la comunidad, donde hay gente que reza, donde hay gente que contempla, y también hay especialistas que tienen que estudiar y aportarle al magisterio sus conclusiones, y el magisterio es el que enseña y siempre va progresando en esto. Y por eso les decía, el pecado contra el Espíritu Santo sería querer fijarse en una época anterior y no querer seguir adelante con la profundización, que lamentablemente es un fenómeno que hoy somos aquí testigos de que también pasa, ¿no? De gente que quiere volver para atrás en muchas cosas.
Y el espíritu se refiere cambio nos va a...
¿Cómo?
Perdón, no quería interrumpirlo, pero... No, le pregunto, Eso que usted se refiere en atarse a doctrinas, digamos, o a interpretaciones rígidas de la misma palabra.
Claro, y no admitir que la Iglesia va progresando en esto y que el Espíritu es el que nos va haciendo comprender mejor el contenido y el sentido de las Sagradas Escrituras. Y por eso podemos en estos tiempos afrontar temas que antes no se habían estudiado, como diríamos la cuestión social a partir del Papa León XIII. Los papas anteriores no se habían ocupado de eso y justamente allí, al final del 1800, el Espíritu Santo iluminó esto y mire hoy todo lo que hay sobre doctrina social de la Iglesia y todo fundado en cosas de la Escritura. Y lo mismo pasa con la bioética, que ustedes han estado estudiando o comentando por lo que me decían recién y ver cómo hace algunas décadas atrás no se hablaba de este tema y hoy se ve que también la Sagrada Escritura ilumina y exige y nos exige respuestas sobre eso, y que todo está comprendido en aquello de lo que es la sacralidad de la vida que Dios nos ha dado. Y que hoy nos vamos dando cuenta cuando en el Antiguo Testamento se le hace la promesa a los patriarcas y en los primeros libros de la Biblia de la tierra que Dios les va a dar, donde habla de que para que vivas y elige la vida, esa frase está allí en el Pentateuco, elige la vida en el Deuteronomio, y la vida es el vivir en paz, vivir en tranquilidad con la familia, con los hijos, con los vecinos. Con los frutos de la tierra, con las crías de los animales, con todo lo que es la felicidad y el bienestar, todo eso lo abarca la vida. Y eso es lo que la Biblia nos exhorta así con ese imperativo, elige la vida, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida.
Qué maravilla, padre, la verdad que qué maravilla. La verdad que sus palabras es con tanta paz lo dice y se me ocurren, me brotan del espíritu un montón de cosas para empezar a investigar, a leer, a profundizar en la Sagrada Escritura, ¿no? Que por ahí pecamos de tenerla por ahí arrinconada o abandonada y no tenerla presente todos los días y como dice usted bien, rumiarla y actualizarla, como decía recién Daniel, ¿no? Padre, bueno, lo invito si quiere, le dejo una última pregunta, si puede ser, en unos minutitos. Vamos a un tema
Sí.
musical. Una preguntita para pensar después del tema musical. Usted habló recién de vivir en paz y en tema de estos tiempos tan trágicos, tan dolorosos que estamos viviendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué dice la Biblia sobre el derecho a la defensa de la propia vida en esos casos, ¿no? Lo dejamos para después de la pausa, si le parece, padre.
Sí, cómo no.
Bueno, vamos a un tema musical, Alejandro, y regresamos aquí en Por la Vida por Radio María.
Yo quiero vivir, aunque no conozca aún el sol, pero entiendo que si estoy aquí es porque hay motivo por una razón. Quiero conocer lo que es el amor, lo que es nacer, pero si me dejas viviré porque Dios lo quiso y no soy error. Pero he visto qué molestias te he causado. Más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido te convence. Estoy aquí y sé que te haré feliz. Me amarás y nunca más sola estarás. Solo y veas cuánto amor te puedo dar. Quiero historia en tu vida y contar minutos, horas de alegría. Me puedes oír si me sientes, es que estoy feliz, pero te escucho discutir. Creo que son lágrimas y son por mí, pero he visto qué molestias te he causado. Más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido te convence. Estoy aquí y sé que te haré feliz. Me amarás y nunca más sola estarás. Solo hoy te pido una oportunidad y ves cuánto amor te puedo dar. Juntas tomadas de la mano, puedo dar.
Continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Estamos en una interesantísima y cautivante entrevista con el padre Luis Heriberto Rivas, biblista. Bueno, padre, gracias por este tiempo, gracias por esperarnos. Y habíamos quedado antes de la pausa en una pregunta sobre este tema de la guerra, en tiempos de guerra que estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia sobre el derecho a la defensa propia de la vida?
Bien, eso. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia no es un manual de moral donde están los casos resueltos como podría estar en cualquier manual, ¿no? Y aún así saber que en estas cuestiones morales tantas veces la Iglesia va progresando en muchas cosas que en algún tiempo se tuvieron como lícitas, como fue lo de la guerra justa que le ponía antes. Ya también en eso hemos progresado y ya el Papa no quiere que se hable de guerra justa, pero siempre quedarían estas cosas para lo que pregunta. Siempre está ahí una obligación que nace del amor al prójimo, de defender al prójimo que está en peligro cuando el prójimo es agredido, y eso ya tiene que ya tenemos que ponerlo al principio. Y el mismo ejemplo es Jesucristo, que él murió por los pecadores, él expuso su propia vida, y en el Evangelio de Juan se cita esa frase que es tomada ya de los filósofos griegos: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por aquellos que son sus amigos o que son los que él ama. Exponer aún la propia vida para defender al prójimo cuando está agredido, cuando es atacado injustamente. Pero aquí también habría que ver que no se trata de matar simplemente, porque también hay que amar al agresor. Y en este caso, si se lo puede anular sin necesidad de matarlo, se puede hacer eso, o atarlo, o detenerlo, o golpearlo, o herirlo, pero no matarlo. La última instancia sería de matarlo, pero siempre diríamos, no está bien matarlo, siempre sería un pecado, pero diríamos acá, aun cuando se trata de defender al prójimo, sería un pecado del que no seríamos culpables, o la culpabilidad nuestra sería disminuida si no hubiera otra forma de defender al prójimo. Pero allí queda siempre que hay que defender al prójimo que está atacado, y también uno tiene que defender la propia vida, porque sabe, la vida que tengo también, esa vida es sagrada y tengo que defenderla si otro me está agrediendo. Y también con aquello de, si es posible, sin matarlo al prójimo, al que me está agrediendo, porque también debo amar a aquel que es mi agresor, porque si el mandamiento de Jesús es que hay que amar a todos sin diferencia, el amor al prójimo universal, que es una cosa que ya se veía en algunos maestros judíos de la época de Jesús, y que Jesús ya lo pone como norma para todos sus seguidores, el amor que tiene que extenderse a todos, como se pone, lo recoge Mateo en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Lucas también está allí claro como ese amor no tiene que tener límites. No tenemos que hacer acepción de personas, y entonces tenemos que defender al amigo, al familiar o al hijo o a la esposa, lo que sea, cuando son agredidos, y también hay que defender a los ciudadanos de la propia patria cuando son invadidos. Pero a ver, ¿de qué manera podemos defenderlos sin llegar a una matanza de los dos lados, como lo que estamos viendo, ¿no? Pero
sí,
sucede que en la actualidad, en particular, las guerras como se llevan no dejan posibilidad de otra cosa, porque antes las guerras se iban los dos ejércitos a un campo vecino y ahí se peleaban. Ahora la guerra cae sobre la ciudad y destruye casas y destruye de todo, y cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Todos mueren allí, y también, como estamos viendo en Ucrania, también niños y también enfermos.
Sí, padre, decía que ese gran dolor que yo creo que la humanidad entera, que, a ver, entre, lo decía Pedro en el programa pasado, entre ese límite de la indolencia de ser espectadores a lo lejos y el dolor de no comprender que en este tiempo, usted que ha hablado casi toda la entrevista de la evolución, del crecimiento, de que el espíritu va renovando y actualizando, no se entiende humanamente que después de haber vivido guerras mundiales, fratricidas, horribles, y genocidios, se siga, como dice usted, matando inocentes, justos, injustos, enfermos. Es realmente incomprensible para la razón, ¿no?
Sí, sí. Eso es tremendo. Y cómo se hace,
bueno, padre,
para defenderlo, y para uno, ante todo eso, nota que la única solución es recurrir a las armas, y sabiendo que eso está, que estamos haciendo está mal, pero es la única solución para defender a la población.
Sí, padre. Bueno, mire, tengo una pregunta, pero antes de esa pregunta yo le voy a hacer una pregunta. Que quisiera, si puede más o menos ir cerrando por el tiempo que tenemos en el programa, lamentablemente es acotado, y aparte usted tiene que descansar, no quiero abusar de su buena voluntad. Una primera pregunta era ¿qué consejos, me quedó mucho lo que dijo en la primera parte de la entrevista, qué consejos nos daría a nosotros los laicos de a pie para leer la Biblia en tono de nuestra cultura? Usted habló mucho de esta tónica de que la Biblia sigue hablando. Daniel lo rescató también en su pregunta. ¿Qué consejos así cortitos nos podría dar a los oyentes que lo estamos escuchando para poder tonalizar la lectura de la Biblia en tono a lo que estamos viviendo de la cultura, en la cultura que hoy está tan, tan subjetivizada, ¿no? Para no entrar en ese tema, pero digo, eso.
Sí. Habría que tratar de evitar de caer en este peligro que muchas veces pasa, de leer el texto y qué me dice, siempre cuando uno lee un texto, primero tiene que saber qué dice el texto, y entonces, siendo libros que se escribieron hace tanto tiempo, cómo lo actualizamos, y ese paso necesita a alguien que me ayude. Lo primero es tener a mano buenos comentarios y comentarios actuales, no quedarse con los comentarios medievales o los comentarios del pasado, que fueron pasos necesarios, pero habría que llegar a los que dicen los buenos comentaristas de la actualidad, y que gracias a Dios eso se ha difundido bastante. Lamentablemente, por nuestra situación económica, los libros estos llegan con dificultad a Argentina y salen carísimos, pero tratar de leer comentarios de esta que vengan de la pluma de estos comentaristas o especialistas más especializados. Además, no leer la Biblia como para informarse, no es un diario, sino tenerlo como la base de todo. Ya hace varios papas que se vienen repitiendo esa misma frase: la escritura es el alma de la teología, tiene que estar siempre presente, lo que anima todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que estar presente en las metas que nos proponemos. Y para eso ya la antigüedad nos ha dejado algo que gracias a Dios se está difundiendo bastante, que es la lección, es decir, hacer la oración sobre el texto bíblico. A veces leemos con mucho interés autores que nos parecen muy brillantes o muy actuales, cuando la lectura principal tiene que ser la de la Biblia, y la oración tiene que surgir de la Biblia, que es la palabra de Dios, o sea, el diálogo con el Señor, la palabra que Dios nos está dirigiendo y que nos dice, para que se impregne en nuestra mente, que esté presente en lo que hacemos, que esté presente en los planes, en los proyectos que nos proponemos. En todo tiene que estar esa palabra de Dios, que es la que viene a nosotros. Yo diría por ese lado. Por un lado, entonces, resumiendo, buenos comentaristas, leerlos, y lo otro, hacer de la Biblia nuestro libro de oración, el libro con que oramos todos los días. No repetir oraciones de memoria como si fuéramos loros, sino ir leyendo la palabra de Dios y hacer un diálogo con él a partir de la frase que vamos leyendo, qué le decimos y qué nos dice esa frase, una vez que hemos comprendido lo que esa frase quiere decir con algún buen comentario que tenemos al lado. No sé si te responde algo de lo que preguntabas.
Sí, la verdad es perfectamente, padre. O sea, son consejos que son buenísimos en todo sentido. O sea,
a mí me quedan. Sí, Daniel. No quería responder. Estaba silenciado el micrófono. Perdón, padre. No, le decía que la verdad que a mí me queda como que lo que usted dice, que tomemos la palabra de Dios como el vibrador de nuestro corazón, que nos haga, que no nos perdamos, no nos endurezcamos, ¿no? Eso que lata de nuestro corazón, nuestro espíritu, en sintonía a la palabra. Me parece hermoso lo que ha dicho, padre.
Bueno, esperemos que a los oyentes les llegue y les guste.
Bueno, tengo una pregunta de Pablo, de Tucumán. Cortita, dice, padre, bueno, muy interesante la entrevista, y quisiera consultarle respecto a la teología de la liberación, si su aporte sigue siendo tan importante como lo fue en décadas pasadas.
Mire, cuando se habla de teología de la liberación, los documentos del Papa hablan de las corrientes en plural, hay muchas. Entonces no se puede hacer un juicio con una sola palabra sobre sujetos que son tan diferentes, ¿no? Y hay una teología de la liberación que está presente aún en los documentos pontificios, y hay alguna teología de la liberación de algunas partes que se aleja un poco de lo que sería lo esencial de nuestra fe, ¿no? Entonces no se puede hacer un juicio. Pero ciertamente aquí en América Latina la teología de la liberación está presente en muchas cosas, pero habría que informarse bien entonces de cuáles son esas corrientes, que yo no lo voy a poner a explicar ahora, y además no tengo no, material presente que para hacerlo, pero darse cuenta de que nos metemos todo en una sola bolsa como si fuera una, hablamos de la teología y no nos damos cuenta que los documentos del Papa hablan de las corrientes de la teología de la liberación. Hay varias
Para Pablo puede ser una respuesta que empiece discriminando unas de otras, ¿no?
Claro, hemos tenido la suerte de tener buenos maestros de teología de la liberación aquí, que han sido gente muy de iglesia, como fue Monseñor Gera en la Facultad de Teología de Buenos Aires, Escanone en la Facultad de Teología de los jesuitas. Y podría dar algunos otros ejemplos.
Sí, sí, sí. Bueno, padre, le pido, pero muy breve, una pregunta de Daniel que quería hacerle personal. Espero que no lo pueda contestar brevemente. Y yo agradecerle muchísimo.
Tiene mi teléfono y tiene mi mail por ahí, si es tan personal que no quiere darla en público.
No, en realidad sería personal suya, porque, o sea, a mí siempre me interesa muchísimo cómo surge por ahí, cómo surge su vocación tan específica en el estudio de la Biblia, en este estudio tan profundo y tan rico que tiene sobre la Biblia, cómo surge. Yo había escuchado y leído algunas cosas sobre su primer Biblia y realmente me llamó muchísimo la atención, pero por ahí, bueno, es una pregunta que quería hacer a usted.
Sí, es una cosa que llama mucho la atención, que yo nunca lo decidí, sino que parece que lo traía puesto desde chico, y eso que nací muchos años antes del concilio, y muchos me miraban un poco extrañado, que yo a mis 13 años me compré la primera Biblia con las monedas que había ido ahorrando, y que la tengo todavía aquí a pocos metros de donde estoy sentado, pero notable eso, ese interés tan grande por la Biblia en una época en la que se leía tan poco y mucha gente por ahí me miraba o me decía algo como que me veían protestante porque se tenía la Biblia como que fuera el coto de casa de los protestantes nada más y no estuviera permitido a los católicos. Nació porque el Señor me puso eso, bueno, sabrá el Señor porque ha querido que yo me ocupe de esto y con este gusto ya desde chico y que nunca lo decidí, incluso cuando tenía 17 años y que fui a hablar con el cardenal Copello para decirle que quería entrar al seminario, él me hizo una pregunta que me gustaba y ya le dije eso ya en ese tiempo, y estábamos en 1951, mire, muchos años antes del concilio, que yo quería estudiar Sagrada Escritura.
Bueno, padre, por mi parte, agradecerle profundamente sus palabras, su tiempo, sus entrevistas, su sabiduría, su generosidad para con nosotros, para con el programa, para con toda la audiencia de Radio María. Y bueno, y quedamos comprometidos para continuar a lo mejor otra charla de esas historias que tan interesantes que nos cuenta.
Muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Buenas noches a todos. Que el Señor nos dé su bendición a todos. Y muchas gracias a ustedes. Ha sido una charla muy interesante.